When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
We used our 2% cash back to help build our retail presence.
Savvy, Steven.
And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y el mundo ocurridos hoy, martes 20 de agosto. Con paro o sin paro habrá reforma para eliminar el feudalismo en el Poder Judicial. Y es que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados advirtió que el paro de labores de jueces, magistrados y empleados no va a detener la reforma al Poder Judicial y acusó a quienes participan en este paro de formar parte de la composición, dijo, casi feudal del Consejo de la Judicatura Federal.
Casi el 60% de quienes se manifiestan tienen una relación directa familiar. Y de amistad, de grupo, en esa composición casi feudal que tiene el Consejo de la Judicatura Federal a través de magistrados y de jueces.
Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, afirmó que respeta el paro en el Poder Judicial, pero enfatizó que no coincide con los inconformes. Reiteró que la reforma judicial va a respetar los derechos laborales de todos los trabajadores del Poder Judicial.
Pues respetamos su protesta, pero no coincidimos. Está muy claro que se van a respetar todos los derechos laborales. Hay un tema de carrera judicial.
Y el presidente López Obrador señaló que el paro del Poder Judicial no va a afectar a la mayoría de los mexicanos. Incluso dijo que va a ayudar para que jueces no dejen libres a delincuentes.
No va a suceder nada, no pasa nada. Y en lo que a nosotros corresponde, respeto absoluto a su huelga, libertad. Establece la ley, ellos lo saben, que es ilegal lo que están haciendo o lo que van a hacer. Pero no nos corresponde a nosotros sancionar.
Que empresarios se manifiesten. El presidente López Obrador hace un llamado a los más respetados empresarios a que se pronuncien en torno al tema de la sobrerrepresentación legislativa en San Lázaro. Dijo que, por ejemplo, sería muy extraño que Carlos Slim estuviera a favor de que se viole la Constitución.
Porque ya nada de simulaciones, de que se tienen las organizaciones empresariales como un parapeto y nada más es la formalidad. Carlos Slim, quiero su opinión, no al presidente, al pueblo de México.
Tatiana será puente con nuestros paisanos, y es que la presidenta electa, la doctora Sheinbaum, anunció que Tatiana Cloutier será la titular del Instituto de Mexicanos en el Exterior, órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores que atiende las iniciativas, las necesidades de los mexicanos que viven y trabajan fuera del país.
La persona que va a estar encargada del Instituto de Mexicanos en el Exterior es Tatiana Cloutier. Tatiana decidió quedarse, ella vive en Nuevo León.
Sigue Chalco en el Estado de México bajo aguas negras. La gobernadora del estado, Delfina Gómez, recorrió la zona afectada por las inundaciones en el municipio de Chalco. Pide paciencia a la población que exige la limpieza inmediata de las calles, pues continúa la evaluación de daños. Hoy vecinos de las colonias Culturas de México y San Miguel Jacalones suman ya, ¿sabe usted cuántos días bajo aguas negras? 20.
Nos queda muy claro que es insuficiente y por eso hemos pedido al gobierno federal que nos apoye y también vamos a apoyar, a pedir apoyo a los vecinos, porque sí, obviamente la gente está así. Y es natural, y lo entiendo.
Más adelante conversaré con el titular de Protección Civil del Estado de México para ver qué es lo que sucede en Chalco. Los Obama de nuevo a los reflectores. El expresidente Barack Obama y su esposa Michelle estarán entre los oradores de la segunda jornada de la Convención Nacional Demócrata en Chicago, que dedicará el día a presentar lo que consideran una visión audaz para el futuro de Estados Unidos. Esto y más, regresando de una muy breve pausa aquí en Fórmula Noticias, así que no se vaya.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acos. Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com. ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09 p.m. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Lleguemos a tiempo a nuestros destinos. Oficial Uri Medina, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la capital del país. Muy buenas tardes. Me enlazo contigo y tu reporte vial.
Muy buenas tardes, Juan. Como siempre, es un gusto saludarlos por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Bueno, un saludo muy especial a aquellas personas que lo siguen en las diferentes plataformas de las redes sociales. Les informo en materia de vialidad. Con muy lento avance se muestra el circuito interior procedente de la calzada Ignacio Zaragoza y con dirección hacia lo que es Eduardo Molina. Por otro lado, tenemos con incremento al aforo vehicular en el eje 4 Norte Éuskoro, desde Avenida de los Insurgentes hasta el Congreso de la Unión. Circulación constante vamos a encontrar en la calzada Ermita Iztapalapa, entre el eje 6 y el anillo periférico, y finalizamos con División del Norte, que se mantiene con un excelente avance del eje 6 sur hacia lo que es el viaducto Miguel Alemán. Hasta aquí queda el reporte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchísimas gracias, oficial. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Y bueno, vamos con el paro de trabajadores del Poder Judicial, al que se van a sumar, por cierto, a partir del primer minuto de mañana, jueces y magistrados. Sobre este tema, la presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, pues ella afirmó que respeta el paro, pero que no comparte su postura en contra de la reforma al Poder Judicial, la que dijo es un mandato del pueblo. Israel Aldave, muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Tú ya muy bien lo señalas. Hoy la presidenta electa de nuestro país, Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió justamente a este paro de labores de los trabajadores del Poder Judicial y los que mañana o a primera minuto de este miércoles, tú también lo señalabas, Juan, pues se suman justamente para presionar en contra de la reforma al Poder Judicial que impuso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice la mandataria electa, Juan, que ella pues respeta los derechos de los trabajadores de este poder. Dice que pues será respetado también su derecho a la libre manifestación, pero le señala que no comparte justamente con oponerse a este cambio a la Constitución. Les reitera que no le tengan miedo a democratizar a este poder de la Unión. De igual manera les deja muy en claro que una vez que sea aprobada esta reforma en materia judicial, sus derechos laborales no serán vulnerados. Vamos a escuchar, Juan, el mensaje de hoy de la mandataria electa.
Pero respetamos su protesta, pero no coincidimos. Está muy claro que se van a respetar todos los derechos laborales, todos. Hay un tema de carrera judicial. En uno de los viajes recientes que hice, una persona, que una mujer que trabaja en el Poder Judicial me dijo, es que ¿qué va a pasar para los que hacemos examen, para secretario, para pues, todo lo que tiene que ver con un juzgado? Y eso permanece, eso no, también lo dice ahí la iniciativa.
Allí está, Juana, serán respetados todos sus derechos. El mensaje que hoy envía la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien en conferencia de prensa en la Casa de Transición, Juan, dio a conocer que, aunque no estuvo presente, que designó a Tatiana Cloutier como la titular del Instituto de Mexicanos en el Exterior. Hoy en estos momentos, Juan, tal y como lo hicieron el día de ayer, se encuentra reunida aquí en un hotel de Avenida Revolución con los miembros de su gabinete, ¿sí?, abordando dos temas prioritarios, energía, así como infraestructura. de los proyectos de su gobierno.
Vamos a escuchar rápidamente, si estás de acuerdo, Israel Aldave, el momento en el que la presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, presenta a Tatiana Cloutier como titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior a partir de que inicie su gobierno.
La persona que va a estar encargada del Instituto de Mexicanos en el Exterior es Tatiana Cloutier. Tatiana decidió quedarse, ella vive en Nuevo León.
Israel Aldave, en el mismo evento, el dirigente nacional del partido Morena, Mario Delgado, dio a conocer que se va a convocar al Consejo Nacional del partido en septiembre, el día 22, con miras a elegir la próxima dirigencia, ¿verdad?
Sí, Juan, y justamente pues fue una sugerencia de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien recordemos el día de que le entregaron justamente su constancia de mayoría, ella dijo que ya no se iba a referir al partido porque ya es presidenta de todos los mexicanos, pero sí les hizo varias sugerencias. Una, por supuesto, Juan, que en el próximo mes de septiembre se llevara a cabo esta renovación de la dirigencia y también modificar los estatutos del partido para dividir, dejar muy en claro los trabajos justamente políticos y, por otro lado, los del gobierno. Fue sugerencia de la presidenta electa.
Así es, también la presidenta electa presentó, recordó, ¿te acuerdas esta encuesta que se levantó con respecto a la reforma, la iniciativa de reforma del Poder Judicial? ¿Estaban de acuerdo los mexicanos en que se elijan a través del voto a jueces, a magistrados, a ministros? Tres casas encuestadoras las hicieron a cabo. Bueno, dos casas encuestadoras son de las Heras y Encol, y también la comisión, esta sería la tercera, de encuestas del partido Morena.
Sí, así es, Juan, con esos resultados de esas tres encuestas, pues Claudia Sheinbaum sustenta sus dichos de que este cambio a al Poder Judicial, esta democratización, como ella lo llama, pues es también un mandato del pueblo y una solicitud justamente de todos los ciudadanos, quienes consultados en su mayoría por estas tres casas encuestadoras, pues decidieron que sí que es necesario que los jueces, magistrados y ministros sean electos por el voto popular.
Vamos a recordar rápidamente los resultados de esta encuesta. La pregunta es, ¿cómo cree usted que deben ser elegidos los ministros de la Suprema Corte? De las Heras, pues el resultado es, por elección del pueblo de México, un 68% de los encuestados, por la Cámara de Senadores un 25%, y no sabe o no contestó un 7%. Encol, por la elección del pueblo de México, 75%, 21% por la Cámara de Senadores, un 4% no sabe o no contestó. La Comisión de Encuestas del Partido Morena, pues tiene el mismo resultado en el rubro por elección del pueblo de México que Encol, es del 75%, 18% por la Cámara de Senadores, 7% no sabe, no contestó. Mandato popular. Israel Aldave, pues estamos pendientes de esta reunión que sostiene la presidenta electa de nuestro país con colaboradores suyos, integrantes de lo que será su gabinete.
Sí, Juan, continuamos aquí muy pendientes.
Y sobre el paro de actividades de trabajadores del Poder Judicial, también el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se refirió esta mañana. Y ahí estuvo mi compañera Sara Pablo, a quien saludo con mucho gusto. Sara, buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante este paro que han anunciado ya no solamente trabajadores del Poder Judicial, sino también jueces y magistrados, el presidente López Obrador anticipó que a la mayoría de la población pues no le importará, advirtió que se trata de una acción ilegal, dijo, pero que no le compete a su gobierno sancionarla de cualquier modo. De parte del gobierno hay toda la libertad para ejercer este derecho.
Han decidido irse los del Poder Judicial a una huelga. A la mayoría de los mexicanos no les va a importar. No va a suceder nada, no pasa nada. Y en lo que a nosotros corresponde, respeto absoluto a su huelga. Libertad. Establece la ley, ellos lo saben, que es ilegal lo que están haciendo o lo que van a hacer, pero no nos corresponde a nosotros sancionar, le corresponde al Consejo de la Judicatura, es decir, al mismo Poder Judicial. Pero aún si nos correspondiera a nosotros, se garantiza el derecho a disentir y el derecho a la huelga.
Y bueno, el presidente llamó a empresarios del Consejo Mexicano de Negocios y del Consejo Coordinador Empresarial a que se expresen abiertamente y no se oculten, dijo, detrás de un membrete, que expliquen si lo que pretenden es que se infrinja la ley y por qué no quieren que sean los ciudadanos los que elijan a los jueces. Acusó que están incurriendo en una falacia, una invención, al grado que quieren que se viole la Constitución en la asignación de los diputados plurinominales, y aunque argumentan que es para evitar la sobrerepresentación, en el fondo buscan evitar que se concrete una reforma al Poder Judicial y que siga el servicio de una mafia de potentados, de una minoría rapaz que busca mantener sus privilegios.
Yo le diría a los miembros más distinguidos, los más afortunados de estas organizaciones, que no se oculten detrás de membretes, porque tienen nombre y apellido, pero que nos digan que no quieren vivir en un estado de derecho, verdaderamente, que quieren seguir impulsando, promoviendo la corrupción, porque ellos son parte de la corrupción. Nada de que la ley es la ley, pero quiero que se aplique en los bueyes de mi compadre.
Y bueno, en particular el llamado es a 5 empresarios de los más ricos: Carlos Slim, presidente vitalicio de Grupo Carso; Germán Larrea, director ejecutivo de Grupo México; Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, así como a la familia Balleres, propietaria de Grupo Val, y a María Asunción Aramburu Zavala, de Grupo Modelo Juan, para que fijen una postura sobre estos temas.
Porque ya nada de simulaciones, de que se tienen las organizaciones empresariales como un parapeto y nada más es la formalidad. Carlos Slim, quiero su opinión, no al presidente, al pueblo de México. Y no hace falta consultar abogados. Él es muy inteligente y tiene juicio práctico. Si está bien que las organizaciones a las que él pertenece estén solicitando que se viole la Constitución, si eso es éticamente correcto.
Sara Pablo, el presidente de la República, también dijo que el paro de jueces no va a afectar a la mayoría de los mexicanos. Nos vamos a una pausa y regresamos con esto. Muchas gracias, Sara, y usted no se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros y gracias, Sara Pablo. Nos agarró el corte, pero bueno, quedó pendiente que nos relataras cómo es que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a que el paro de jueces pues no afectaría a la mayoría de los mexicanos, ¿verdad?
Así es, dijo el presidente López Obrador, que pues la mayoría de los mexicanos de hecho no tiene ninguna preocupación por este paro, pero dice que a él sí le preocupa un asunto en particular, Juan, y son algunos litigios que están pendientes, que ha dicho están en el escritorio de la presidenta de la Corte, Norma Piña, por un monto de 25,000 millones de pesos. En este sentido, señaló el presidente que bueno, pues eso es lo único que digamos le tiene con pendiente, por lo demás no va a pasar nada, y lo que sí quizá ayude para que no se liberen a delincuentes de cuello blanco y de la delincuencia organizada.
Ahí está Sara Pablo. También estuvo presente la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien pues mostró de alguna manera cómo se van a distribuir las diputaciones plurinominales y cuántos diputados corresponden a cada partido. No estoy de acuerdo con una fórmula, Sara.
Así es, explicó nuevamente esta fórmula que se establece en la Constitución para la distribución de los diputados plurinominales. Ahora la vamos a escuchar. Dijo que hay un falso debate en torno a la sobrerepresentación porque la Constitución no se debe interpretar, sino pues aplicarse a pie juntillas, y dio también los detalles, incluso mostró un ejemplo de cómo podría quedar la boleta en la elección del Poder Judicial, pero esto fue lo que dijo sobre la distribución de los diputados.
Esta es la hipocresía de cuando hablamos de la ley es la ley y del Estado de Derecho. Esto se va a definir próximamente y, por supuesto, lo que debe suceder es que se aplique la ley y la Constitución, a menos de que exista una reforma, y que si la decisión del pueblo de México fue dar una mayoría calificada para poder reformar nuestro Poder Judicial, que se respete la voluntad popular.
Pues ahí lo que dijo esta mañana la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.
Muchísimas gracias, Sara Pablo. Te mando un abrazo muy fuerte.
Buenas tardes.
Por cierto, ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues no pudieron llegar a un acuerdo para dar respuesta al dictamen sobre la iniciativa de reforma al Poder Judicial que se presentó el viernes por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, y van a continuar con el diálogo, fue acordado, el próximo jueves. Y en el INE, ahí en el Instituto Nacional Electoral, se perfila a discutir en los próximos días el proyecto sobre el reparto de curules en el Congreso de la Unión. Y le adelanto que según el anteproyecto que se trabaja al interior del Instituto, bueno, se prevé que Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde obtengan ¿cuántas curules? Andrea Meraz, voy contigo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, son 364 curules que estaría obteniendo Morena, Partido Verde y el Partido del Trabajo, de acuerdo con este anteproyecto del Instituto Nacional Electoral, y que el día de mañana a las 6 de la tarde la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos estará analizando. ¿Cómo quedan los números en cuanto a diputados plurinominales o de representación proporcional? El PAN obtendría 40 escaños, el PRI 26, PT 13, el Partido Verde Ecologista de México llega con 20 lugares, Movimiento Ciudadano 26, Morena 75. Ahora, en el caso de los RP para los senadores, Acción Nacional 3, el PRI 2, el Partido del Trabajo 1, el Verde Ecologista 2, Movimiento Ciudadano 1 y Morena 7. El único partido político que no llega a diputados y a senadores plurinominales es el Revolucionario Democrático, el PRD, porque no recordemos que ninguna de las elecciones federales alcanzó el 3% de votación nacional, y además de perder el registro, pues no puede acceder a este tipo de lugares en el Congreso de la Unión. Estas cifras que ya le habíamos dado a conocer hace unas semanas antes, Juan, pues ya se están impactando en el proyecto que están ya teniendo los consejeros electorales, al menos 5 de ellos: Arturo Castillo, Dania Rabel, Carla Humphrey, el consejero electoral Uquibe Espadas, presidente de la Comisión de Prerrogativas, y también Norma de la Cruz, que te decía, ya a partir del día de mañana comienza este análisis, y el 23 de agosto el Consejo General del INE tiene para poder aprobar finalmente los lugares en los cuales pues estarán los partidos políticos. 364 para la Alianza de Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo, te decía, y esto se corresponde o al análisis del Instituto Nacional Electoral, contando la afiliación efectiva en el caso de la Cámara de Diputados, y también considerando que es por partido el reparto de diputaciones plurinominales y no por coalición, como lo habían pues varias voces expresado, que le solicitaban justamente al INE que hiciera una nueva revisión, un nuevo criterio para poder establecerlo. Digamos, estas son las bases con las que trabajan los consejeros electorales. Veremos si en los próximos días, en las próximas horas, este debate entre ellos, entre los 11, pudiera hacer alguna modificación, porque, por ejemplo, en el caso del Movimiento Ciudadano había una subrepresentación de mujeres del 20%, ahí se hizo una modificación que ya quedó impactada, y por este tipo de detalles, junto con lo que están pidiendo la oposición, el PAN, incluso hoy Marco Cortés, que fue al INE, o los empresarios con el tema de la sobrerepresentación de una alianza, pudiera cambiar. Veremos qué es lo que pasa en próximos días. Ya la fecha final en la cual tendríamos integrado el Congreso de la Unión sería el 28 de agosto, porque seguramente este tema llegará al Tribunal Electoral a manos de 5 magistrados que hemos visto generalmente aprueban acuerdos por mayoría de 3-2. Es el reporte, Juan.
Y estamos muy pendientes, Andrea Meraz. Muchísimas gracias por tu reporte. Completísimo, como siempre.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Nos vamos a otra información. Información que es dolorosa. Mire usted, el año pasado, hace poco más de un año, Alfredo del Mazo se convirtió en el último priista en gobernar el bastión, por definición, del PRI, el Estado de México. Esto tras 94 años de hegemonía del PRI, donde un linaje familiar pues tuvo en sus manos por décadas a este estado, que es una de las más pobladas y las más ricas, por cierto, de toda la República Mexicana, y al mismo tiempo una de las más corruptas, en donde pues se gestó entre las gestiones de los priistas un entramado de corrupción y de impunidad de décadas, a través del pase de estafeta, incluso entre hijos de políticos. En septiembre, el 15 de septiembre del año pasado, la maestra Delfina Gómez, la maestra Delfina, como la conocen la mayoría de los mexiquenses, rindió protesta como la primera gobernadora del estado y la primera gobernadora, no ser de Morena, es hija de un albañil y de una costurera. Y bajo la bandera de Morena y con ello de la 4T, llegó con una enorme expectativa y esperanza por parte de los mexiquenses, cuyo estado rico fue saqueado durante décadas. Le he estado reportando la lamentable situación que se vive en el municipio de Chalco. Sus habitantes llevan semanas inundados por aguas negras. Óscar Zúñiga, voy contigo y el reporte.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y se cumplen precisamente 19 días que los habitantes de tres colonias de Chalco se encuentran bajo el agua. Sus viviendas están inundadas con aguas negras, señalando que ya es imposible pues estar habitándolas. Cabe señalar, Juan, que este mediodía la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, visitó Chalco, donde se comprometió a seguir apoyando y señalando que a pesar de la ayuda que se ha dado, pues aún es insuficiente, por lo que ya pidió el apoyo del gobierno federal, esto ante los reclamos de vecinos que dicen que ya es imposible seguir viviendo de esta manera. Escuchemos.
Ahora ha llegado la ayuda, pero los vecinos dicen que es insuficiente.
Sí, y lo sabemos. Nos queda muy claro que es insuficiente y por eso hemos pedido al gobierno federal que nos apoye y también vamos a apoyar, a pedir apoyo a los vecinos, porque sí, obviamente la gente está así y es natural y lo entiendo. Nada más que nos permitan hacer nuestro trabajo.
Óscar.
A través de coches anfibios, Juan, se rescata precisamente a muchos de los vecinos que han quedado atrapados en sus viviendas para que salgan de sus hogares. Muchos de ellos ya les urge porque sus hijos están a punto de entrar a las escuelas. Habla Fernando Raúl. Escuchemos.
No se digna, señora, venir el presidente Miguel Gutiérrez, que es el que debía de estar al mando de toda su cuadrilla para ver todas las afectaciones que tenemos en todas las calles. Ya no nomás es una, son varias y son colonias. Están de parte de Jacalones, de Culturas, Jardines, o sea, ya esto ya es un caos.
También, Juan, se le ha dado la atención para el rescate de las mascotas. Al respecto, Eric Núñez Morales, quien es de Bienestar Animal de la Comisión Estatal de Flora y Fauna del Gobierno del Estado, dijo que se han rescatado 78 animales, ¿sí?, entre ellos 32 perros y 11 gatos. Juan, el reporte.
No te vayas, Óscar Zúñiga. Todavía tengo varias preguntas con respecto a lo que sucede allá en el municipio de Chalco. 19 días ya bajo las aguas negras en una situación verdaderamente insoportable para los habitantes de esta comunidad. Pero nos cae la pausa, nos cae el corte, Óscar Zúñiga. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias y gracias a mi compañero Óscar Zúñiga, con quien me enlazo con él, con la situación que está sucediendo en Chalco, en donde vecinos de este municipio llevan 19 días bajo la inundación de aguas negras. El año pasado, el grupo Atlacomulco, que dio pues al priismo y al Estado de México alguno de los nombres y hombres más influyentes de la política mexicana del siglo pasado, incluso de este siglo. Voy a nombrar a Isidro Favela, Alfredo del Mazo, ya después a Gustavo Vaz, bueno, Alfredo del Mazo, abuelo, padre e hijo, Adolfo López Mateos, Carlos Jan González, Enrique Peña Nieto, formaron pues parte de un grupo de priistas que mantuvieron con mucha fortaleza al Partido Revolucionario Institucional durante más de 9 décadas y que el año pasado perdieron un estado clave para ellos por el hartazgo de la población ante los abusos y ante la omisión a sus mínimos derechos. Hoy esos mismos habitantes le reclaman a la gobernadora Delfina Gómez, Óscar Zúñiga.
Exactamente, Juan, cuando llegó la gobernadora del estado, Delfina Gómez, a Chalco, bueno, pues muchos de los vecinos se acercaron a ella y la increparon diciéndole que pues basta que den soluciones a las demandas que ellos están teniendo, sobre todo de los encharcamientos por aguas negras que están sufriendo, que están viviendo ahí en sus propias comunidades, y sobre todo porque muchos de ellos pues tienen personas de la tercera edad que ya están enfermos y que, bueno, pues con estas aguas negras pues les está yendo pues todavía un poco mal. La gobernadora del estado.
Vamos a escuchar parte de lo que le han dicho a la gobernadora del estado, Oscar. Vamos a escuchar.
Necesitamos que ya se llenen. Miren, ustedes hacen mi campaña. Yo trabajo en una cocina. Yo les pagué a mis compañeros para que votaran por Morena. Les pagué para que votaran.
¿Y qué han hecho?
El PRI que es más rata que ustedes, hace la solución.
Nos daba más solución.
El pendejo del
Miguel
Carvajal, ese cabrón, cuando nos inundamos en el 17, ese cabrón metió como 30 vatos en cada pinche calle.
Pues ahí está Óscar Zúñiga, y la gobernadora Delfina Gómez lo escuchó hasta su última palabra. No había guaruras, eso sí hay que reconocerle. Lo que es urgente es que se resuelva la situación en Chalco, porque es imposible vivir inundado en aguas negras. Llevan ya casi 20 días.
Exactamente, mañana hacen 20 días de estar viviendo bajo las aguas negras. Y en esto de que la gobernadora del estado pues acudió con personal de seguridad del gobierno del estado, que le acompañaba precisamente ahí con los vecinos al ver un pozo de agua, que estaban ahí tratando de decirle que, bueno, pues den las mejores soluciones para que el agua potable también les llegue de manera adecuada, Juan.
Pues estaremos pendientes, Óscar Zúñiga, muchísimas gracias.
Gracias, Juan, muy buenas tardes.
Y vamos a hablar más adelante con Adrián Hernández, él es titular de Protección Civil en el Estado de México, con alguna autoridad en Chalco, el presidente municipal, el subsecretario de Gobierno. Teníamos pactado una entrevista, pero acaban de entrar a una reunión entre, bueno, pues autoridades federales, autoridades del municipio y autoridades del Estado de México, y por supuesto que esta reunión es, por donde usted la vea, prioritaria para resolver esta situación. Así que regresamos más adelante a Chalco, hasta donde mandamos un abrazo muy, muy solidario a sus habitantes. Y vamos con temas de la capital del país, de la Ciudad de México. Ayer, como le informé puntualmente, la jefa de gobierno electa, la Clara Brugada, pues anunció su gabinete. Conversamos con algunos integrantes de los que será su gabinete, con el próximo secretario de gobierno, con César Carabioto, con la próxima secretaria de Medio Ambiente, con Julia Álvarez y Casa, en fin, hablamos con integrantes de su gabinete, con el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, que repetirá en el cargo, con Alejandro Encinas, y hoy toca el momento de conversar con quien estará encargada de la cultura en nuestro país. Usted ya la conoce, hoy es Dipuchula, será secretaria de Cultura de la Ciudad de México y se llama Ana Francis Mor. ¿Cómo estás, querida Ana Francis? Bienvenida y muchas felicidades por este encargo.
Hola, Juan, pues muy contenta, muy feliz, pensando si tendría yo que pasar de Dipuchula a Secrechula, sería lo natural. Así que, pues muy contenta, la verdad.
Oye, próxima Secruchula. Ana Francis, pues es un enorme reto. La Ciudad de México es tan grande como distinta en sus alcaldías, en sus pueblos, en sus barrios, en sus colonias, como rica y distinta. Es muy distinta la Ciudad de México, como es en Gustavo Madero, como es en Coajimalpa, Milpa Alta, Tlalpan, a Coyoacán, a la Cuauhtémoc, enorme cantidad de representaciones artísticas de todo tipo. Tienes un gran reto.
Tengo un gran reto, Juan, y al mismo tiempo pues es una gran emoción, porque en efecto deja tú las 16 alcaldías, son miles y miles de culturas ocurriendo, de culturas y de manifestaciones artísticas ocurriendo al mismo tiempo, y creo que ahí amerita pues un trabajo de conocimiento, de reconocimiento, de valoración y de fomento para que todas esas manifestaciones culturales vayan ocurriendo, circulando y sean vistas lo más posible de acuerdo con sus propias comunidades, de acuerdo con sus propios barrios, pueblos, colonias, etcétera. Y, y fomentar que todo eso ocurra. Es fundamentalmente, pienso, un gran trabajo de articulación.
Así es. Oye, con ojo crítico te lo pregunto y con la confianza, Ana Francis, ¿cómo ves? Haz un diagnóstico rápido de la cultura y de la relación que tiene con el gobierno de la Ciudad de México, hoy en día la capital del país, con los hacedores de cultura, pero sobre todo también con el público, con las personas que amamos disfrutar de las distintas representaciones artísticas, porque no es lo mismo la cultura que las bellas artes. Antes, pues parece que nada más volteaban a ver a las bellas artes, que son maravillosas, pero no a toda la cultura.
Sí, así es. Pues en un diagnóstico rápido te podría decir que hay que darle la misma importancia o una importancia equitativa a las bellas artes y a las artes bellas, como dice Susana Harp, y si me apuras, a las artes chulas. Pues sí, pues, ¿no?
¿Cuáles son esas?
Interviene, pues todas aquellas que no son ni bellas artes ni artes bellas, obviamente. Pero en todo esto, pues intervienen procesos de clasismo y de racismo con este que estamos atravesando justo en un cambio cultural importante. Y sí utilizo la frase cambio cultural con toda alevosía y ventaja. Uh-huh. Es decir, a la Secretaría de Cultura también le toca acompañar justamente esos cambios culturales que haga que pensemos y que vayamos siendo una sociedad menos clasista, menos racista, etcétera. Y en ese sentido, pues vayamos abrazando y dándole chance a que se manifiesten en dignidad pues las distintas manifestaciones culturales que ya existen. Entonces, creo que ahí hay un trabajo de cultura comunitaria que se empezó a hacer en el sexenio, que se atravesó la pandemia, y la verdad es que, eso fue durísimo para toda la función pública, fue durísimo para la población, etcétera, etcétera, pero me queda claro que la Secretaría de Cultura, la local y la federal hicieron lo que pudieron con lo que había. Nadie sabía cómo, en muchos sentidos. Y entonces creo que hay y luego se retomó, digamos, el trabajo de cultura comunitaria, pero creo que con esta impronta que tiene Clara Brugada de echarle participación ciudadana a todo lo que da, que es justamente de dónde viene y es el oficio que ha desarrollado también en Iztapalapa, pues eso se puede potenciar de forma muy importante, ¿no? Es decir, concebir la construcción, fomento, cuidado del patrimonio, también desde el entendimiento del patrimonio vivo, de lo que los propios pueblos, barrios, colonias quieren contar de sí mismos, pues.
Ana Francis, no sabes el éxito que te deseo, no solo gracias, porque Juan. Tenemos muchos años de conocernos y de colaborar juntos, porque tú eres hacedora de cultura, como yo lo fui durante muchísimos años. Nos conocemos desde hace décadas.
Eso nos hizo querernos de inmediato, porque los dos queríamos promover más la cultura.
Así es, y ahí viene la pregunta incómoda sobre ese tema. ¿Cómo le vas a hacer para torear a todos los amigos de la cultura para no darles un trato preferencial sobre los quienes no son cuates? Porque eso pasó muchísimo en el pasado y vaya que hizo daño a la cultura. Y tú y yo no somos ajenos a haber visto esos nepotismos. Recuerdo que lo platicamos hace 30 años, hasta íbamos a poner un anuncio en una famosísima revista cultural pidiendo trabajo en la entonces Compañía Nacional de Teatro, diciendo, por favor, no somos parientes del director, pero denos trabajo, aunque tengamos este déficit.
Así es. Pues creo que lo primero que voy a hacer va a tener que ser una fiesta para justamente poder saludar a todo mundo. Ajá. Ahora que no sea ni diputada y todavía no sea secretaria, voy a aprovechar mi estado de civil para hacer una fiesta. Ya hablando en serio, creo que conversando, Juan, es decir, con cada colectividad con la que yo conversé en la campaña, diciéndole, a ver, compañeros, compañeras, tenemos que estar todo mundo volcado en primero los pobres, pero por esto y por esto y por otro y por aquello. Primero los pobres y, como dice Clara, y lo mejor, y para los pobres lo mejor, y es lo mejor para todo mundo, y tenemos que estar volcados y volcadas en las personas a las que no les llega nada, a las que les llega menos, a las que nunca han tenido acceso. Por eso el sentido tan importante de las utopías. Las utopías sirvieron muchísimo para que mucha de la banda que como que no le hincaba el diente a esta onda del humanismo mexicano y de por dónde va, lo viera en concreto para qué sirve y con qué se come. Entonces, creo que si bien es cierto que hay un alejamiento de ciertos sectores de la cultura y de las artes de la Cuarta Transformación, creo que Clara Brugada logró que se regresaran, es decir, que se acercaran de nuevo por lo menos a perderle el asco y a tener cierto interés, porque todo mundo reconoció que hay algo distinto a todo lo que habíamos visto estaba ocurriendo en términos de cultura.
Pues te deseo muchísimo éxito, Ana Francis Moore, por el bien de todos en tu próximo encargo como secretaria de Cultura de la Ciudad de México. Te conozco desde hace muchísimo tiempo. Y tengo la confianza que lo vas a hacer muy, pero muy bien. Te mando un abrazo.
Gracias, Juan. Abrazo.
Muchísimas gracias. Y bueno, nos vamos hasta Sonora. Lamento informarle que un muerto, dos heridos y daños a viviendas es el saldo de un ataque armado durante los primeros minutos del día de hoy. ¿Dónde? En Caborca. Michelle Rivera, me enlazo contigo hasta Sonora, compañera.
Juan, buena tarde, qué gusto saludarte. Y así es, Sonora no para en información relacionada a la violencia porque no se han podido detener o parar a los grupos delincuenciales, sobre todo al norte de la entidad. Y en esta ocasión regresa la violencia a Caborca. Hoy en punto de las 3 de la mañana, cerca de una hora duró una balacera producto de un enfrentamiento entre grupos armados en la zona que dejó un muerto y varios heridos que continúan siendo atendidos en estos momentos en el principal hospital del municipio de Caborca, Juan Auditorio, y bueno, dejando zozobra y obviamente pánico entre la población de si esta situación va a regresar esta misma noche. Fue cuestionado justamente sobre este hecho de violencia, otros que se han registrado desde el fin de semana en Sonora, que están relacionados con el arresto del Mayo Zambada. Recordemos que Sonora es una zona de trasiego para el cártel de Sinaloa, para drogas de todo tipo, incluyendo el fentanilo. El gobernador dijo que estos recientes hechos de violencia, Juan Auditorio, nada tienen que ver con el arresto de Mayo Zambada. Sin embargo, no descarta que en los próximos días haya un reacomodo y se vea traducido en violencia en nuestra entidad. Esto fue lo que dijo.
Michelle, no tenemos un problema ahorita con la máquina, me están avisando que se trabó, pero si pudieras parafrasearnos la declaración.
Claro, Juan. Lo que dijo el gobernador es que hay que estar atentos, que no han descartado que haya enfrentamientos o se presenten algunos hechos de violencia justamente por el reacomodo de grupos derivado del arresto o de aprehensión o lo que haya ocurrido con Ismael Mayo Zambada en Estados Unidos justamente por la presencia de este cártel en nuestra entidad. Al menos hasta el momento, pues dijo que estos hechos de violencia nada tienen que ver con esta situación que ocurrió hace 2 semanas exactamente.
Y los vamos a escuchar parte, mira, ya lo tenemos, Michelle, vamos a escuchar una parte de lo que dijo el gobernador.
¿Está afectando la captura del Mayo Zambada a la región?
No creemos que este hecho esté vinculado, sin embargo, no podemos ser ingenuos y debemos estar atentos ante cualquier reacomodo que ese hecho genere en los grupos.
Gracias.
Bueno, pues estaremos pendientes de lo que digan las investigaciones y yo te pregunto con toda confianza, compañera Michelle, allá en Sonora, ¿podemos estar confiados en que haya transparencia y se llegue al deslinde correspondiente o a conocer en efecto a qué responde este ataque durante los primeros minutos del día de hoy allá en Caborca?
La verdad, Juan, es que estos hechos de violencia se dan con o sin el arresto de Ismael el Mayo Zambada. Esa es una realidad. Esta zona ha sido de guerra durante ya 2 años, sobre todo, ¿no? Se ha arreciado muchísimo. Te hemos reportado cada uno de estos detalles cuando, obviamente, agradecida de esta oportunidad. Pero lo que sí es cierto es lo que te decía antes de enviar al audio justamente, Juan. Sonora es zona del cártel de Sinaloa. Sonora es punto de trasiego del grupo de Mayo Zambada y se buscarán reacomodar seguramente. La pregunta es aquí, si el gobernador Alfonso Durazo, su equipo de trabajo de seguridad, el ejército y la Sedena están listos para enfrentar a estos grupos que se van a reacomodar buscando liderazgo y si tienen garantías para proteger a la sociedad. Esa es la gran pregunta, sin duda, que no hay respuesta hasta el momento.
Una de tantas, otra es qué sucede con la atención a las causas de la delincuencia en el estado de Sonora, donde su gobernador fue secretario de Seguridad, y no solo eso, sino de la Cuarta Transformación del gobierno, el presidente López Obrador, que tiene como principal estrategia, y tiene que ser así, por supuesto, atender las causas, pero que los menores tengan que delinquir como única opción para llevar el pan a sus casas, como está sucediendo en Sonora. Michelle, el gobernador, antes de este cargo, lo repito, fue secretario de Seguridad Federal, sí, y lideró el combate a la delincuencia a través de la atención a sus causas, lo que también fue su principal compromiso para llegar al gobierno de Sonora. ¿Cómo vamos con eso, Michelle? ¿Cómo vamos con la atención a las causas? ¿Cómo vamos con los menores que están siendo reclutados por el crimen? Tenemos un par de minutitos.
Justo, Juan. La verdad es que hasta el momento no hay detalle, un informe de cuánto se ha recuperado. Ellos, cuando informan, aseguran hay un trabajo en las calles con las mesas de la paz, pero algunas de ellas, se habló de ellas o se promovió alguna de ellas cuando la secretaria María Dolores del Río estaba al frente de Seguridad Pública antes de ser candidata a la alcaldía de Hermosillo. Después de eso, desaparecen las mesas por la paz, desaparecen programas Salva para evitar drogas y violencia en las colonias, que también produce pues grandes delincuentes, y hasta el momento no hay un reporte que nos indique que efectivamente se está combatiendo las causas en Sonora para evitar esta situación.
Pues lo que estamos viendo me parece que es elocuente allá en Sonora. Michelle Rivera, compañera, te mando un abrazo hasta allá.
Un abrazo, Juan, muy buena tarde.
Nos damos una breve pausa, no se vaya, regresamos con más, estamos en Fórmula Noticias.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Usted que elementos del ERUM, del heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, también de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, rescataron con fracturas a una persona en el cráter de El Ajusco. Javier Navarro, me enlazo contigo y el reporte. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo llegó a esta persona a La Jusco? ¿Cómo resultó con fracturas? ¿Dónde lo encontraron exactamente? Porque el reporte dice cráter, pero el que tiene cráter es el Xitle. La Jusco tiene el Pico del Águila.
Efectivamente, Juan, este se tuvo después de que se reportó la caída de esta persona en el cráter del volcán de Xitle, en esta zona de La Jusco, ubicada en la alcaldía Tlalpan, con lo que se dieron cita en este lugar el personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, quienes en compañía de otros cuerpos de emergencia arribaron al cruce de las calles Tondanzi y Totle en la colonia Pueblo de San Miguel Ajusco para iniciar el ascenso. Apoyados por los policías del sector, llegaron hasta el cráter del volcán, donde activaron los protocolos de extracción de personas en lugares de difícil acceso, y con esto descendieron hasta este lugar donde encontraron a la persona accidentada, que era un joven de 22 años de edad. Al hacer la revisión de esta persona, que estaba a la mitad del cráter, lo encontraron con fracturas en esterno, en los arcos costales, también con doble fractura en ambas piernas, así como en la muñeca izquierda, y con golpes en diferentes partes del cuerpo, con lo que fue inmovilizado y colocado en una camilla especial para que de manera segura fuera llevada a la parte alta del volcán. Después de esto, Juan, en este lugar, él ya les dijo que en este lugar se encontraba realizando una caminata, pero desgraciadamente cayó al interior del cráter, y después de que llegaron a este sitio, iniciaron el descenso mediante el uso de cuerdas, arneses, y posteriormente fue ingresado una ambulancia del Escuadrón de Rescate para su traslado al Hospital Médica Sur para recibir la atención requerida en el área de urgencias. Juan, es el reporte que te tengo.
Javier, también en la Ciudad de México, en Coajimalpa, una persona presuntamente intentó o robó la iglesia de Cristo Rey y estuvieron a nada de lincharlo pobladores de esta localidad.
Efectivamente, Juan, este intento de linchamiento se tuvo esta tarde en esta alcaldía Coajimalpa, donde los pobladores retuvieron a este sujeto que acusaron de robar ya en varias ocasiones la iglesia de Cristo Rey de la Montaña, por lo cual lo amarraron y golpearon, pero cuando lo llevaban a la plaza principal fue rescatado por la policía preventiva capitalina. Esto ocurrió después de que se dio a conocer otro robo de varios objetos al interior de la iglesia, ubicada en la avenida Monte de las Cruces de la colonia Las Maromas, en esta alcaldía Coajimalpa, con los pobladores, salieron de sus domicilios para buscar al que señalaban como responsable. Los habitantes lo buscaron y lo encontraron en la zona boscosa, con lo que lo amarraron y lo golpearon, y de esta forma lo condujeron a la plaza principal en la colonia San Lorenzo Copilco, pero al bajar sobre la misma avenida Monte de las Cruces se encontraron con un numeroso despliegue de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Los policías pidieron que le entregaran a esa persona retenida, pero los pobladores se negaron y esto originó un enfrentamiento con el que tres policías resultaron heridos, y finalmente los habitantes se entregaron a este sujeto, no sin antes exigir que se meta en prisión, pues al menos en otras dos ocasiones ha realizado robos en la misma iglesia de esta localidad del poniente de la Ciudad de México. Juan, es el reporte que te tengo.
Pues lo rescataron los policías. Polo, muchísimas gracias. Digo, Javier, perdón.
Seguimos pendientes, Juan. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y ahora sí voy con Polo Espejel, compañero, porque la Fiscalía Mexiquense busca al gordo implicado en el homicidio del mando policial Milton Morales.
Efectivamente, Juan, ayer te comentaba que habían detenido a Armando. Este hombre, junto con su hijo, Armando, del mismo nombre, apodado El Gordo, pues tendrían un taller en donde desmantelaban vehículos. Dos de ellos fueron los utilizados en el crimen del comandante jefe Milton Morales Figueroa, ejecutado el 21 de junio allá en el municipio de Coacalco. Sin embargo, al cumplimentar una orden de aprehensión en contra de estas dos personas, que ya la fiscalía documentó, rondaban el domicilio de Milton Morales antes y durante la ejecución, pues estarían relacionados con este hecho, y la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, sí, la Comisión de Seguridad Federal, pues lo buscan.
Porque lo buscan.
Cuando detienen a su padre, se da.
Gracias, Polo. Estamos pendientes, nos cae el corte, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias y seguimos con el tema del paro convocado para jueces y magistrados que están en contra de la iniciativa de reforma al Poder Judicial que envió el presidente de la República al Congreso de la Unión el pasado 5 de febrero y que con modificaciones fue aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el pasado viernes. Aun cuando el paro de los integrantes del Poder Judicial es ilegal, este ayudará al pueblo de México, pues al no estar activos jueces, magistrados y ministros, pues tenemos cuando menos la garantía de que no se dejará en libertad a delincuentes del crimen organizado de cuello blanco, afirmó el presidente López Obrador. Escuche.
De que hasta nos va a ayudar a que si no están los jueces, no están magistrados, no están ministros en activos, tenemos cuando menos la garantía de que no van a dejar libres a delincuentes. Han decidido irse los del Poder Judicial a una huelga. A la mayoría de los mexicanos no les va a importar. No va a suceder nada, no pasa nada. Y en lo que a nosotros corresponde, respeto absoluto a su huelga. Libertad. Establece la ley, ellos lo saben, que es ilegal lo que están haciendo o lo que van a hacer, pero no nos corresponde a nosotros sancionar, le corresponde al Consejo de la Judicatura, es decir, al mismo Poder Judicial. Pero aún si nos correspondiera a nosotros, se garantiza el derecho a disentir y el derecho a la huelga.
Agradezco muchísimo a Bernardo Batis, consejero de la Judicatura Federal, que nos acompaña esta tarde aquí en Fórmula. ¿Cómo está, Bernardo? Muy buenas tardes, Bernardo. Se acaba de cortar la comunicación en estos momentos, vamos a intentar restablecerla, pues para conocer cuál es el punto de vista de Bernardo Batis con respecto a si es ilegal el paro de jueces y de magistrados. Bernardo Batis, consejero de la Judicatura Federal, buenas tardes. Se acaba de volver a cortar otra vez la comunicación, pero somos muy insistentes y me parece por demás pertinente conocer cuál es la postura de un consejero de la Judicatura Federal sobre si es o no ilegal este paro de jueces y de magistrados que están en contra de la iniciativa del Poder Judicial. En caso de que así fuese, de que fuese ilegal, pues cuáles son las facultades del Consejo de la Judicatura Federal. Bernardo Batis, buenas tardes. Parece que finalmente podemos conversar esta tarde. Qué gusto saludarlo. ¿Cómo está?
Igualmente, Juan. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Me da gusto saludarlo.
A mí muchísimo gusto, Bernardo, saludarlo y conocer pues su postura como consejero de la Judicatura Federal, presidente de la República. Dijo, es ilegal este paro de jueces y de magistrados que están en contra de la iniciativa de reforma al Poder Judicial. ¿Es ilegal, Bernardo?
Bueno, yo lo primero que diría es que pues son un sector que la reforma que ya es un hecho, que ya está en proceso, pues sin duda les va a afectar. Uh-huh. Y quieren ser escuchados y tienen plena razón. El mismo presidente ha reconocido que ellos tienen derecho a opinar. Ahora, en cuanto a detener el trabajo de la prestación del servicio de justicia, pues sí, está ahí en los linderos de la ilegalidad, ¿no?
¿Cuál será la postura de la Judicatura Federal con respecto a esto? Es decir, ¿se abrirá una investigación? ¿Habrá sanciones para los jueces, para los magistrados que detengan sus labores para protestar?
Mire, ayer el Consejo de la Judicatura, que está integrado por 7 consejeros, 4 del Poder Judicial y 2 nombrados por el Senado y 1 por la Presidencia, por el Presidente de la República, somos 7 donde hay mayoría del mismo Poder Judicial. Uh-huh. Pero tomamos una determinación ayer en la tarde, ya no, acabamos en la noche y hoy se difundió, en donde no nos pronunciamos ni a favor ni en contra, reconocemos que ellos están expresando un punto de vista que les es importante para ellos, para su defensa, digamos, que consideran que lo están haciendo y respetamos ese derecho. Pero tomamos un acuerdo en donde se enumeraron casos que no pueden detenerse porque el servicio de justicia pues es indispensable que se dé permanentemente, que siempre haya guardias, personas dispuestas, jueces, magistrados, secretarios listos a atender a los ciudadanos.
En efecto.
Decía Rousseau que la razón del Estado es la impartición de justicia. Lo primero que buscaron, decía él, antes de ser sociable, el hombre independiente, lo que buscó es un árbitro que resolviera sus conflictos y por eso se creó el Estado. Pues es cierto, en parte es una teoría, digamos, es una hipótesis más bien teórica, pero la verdad es que la impartición de justicia es una función indispensable, una columna vertebral de la vida social, del orden, de la paz, de la seguridad. No se puede frenar ni detener.
Sin duda alguna. ¿Qué pasa si hay procesos que se detienen precisamente debido a este paro? Es decir, ¿habrá sanciones cuando se incurra en omisiones al proceso debido a este paro, a la impartición de justicia?
Sí, como decía don Juan Becerra, tomamos el acuerdo y señalamos 11 casos específicos en materia penal, familiar, administrativa, donde hay urgencias, se tienen que atender. Las oficialías de partes, el servicio por internet está abierto. Es decir, que respetamos su punto de vista en cuanto a que presenten sus críticas o sus argumentos para la reforma que está en marcha y que ya no se puede detener, ¿no? Ya el proceso va caminando y hay una voluntad política respaldada por una gran mayoría del pueblo de México y se va a hacer.
Es decir, ahora, que haya protesta, pero que no se detenga la impartición de justicia en nuestro país, sobre todo en estos casos que mencioné.
Sí va a haber alguna molestia, pero que se dañe lo menos posible, que no sea el pretexto para suspender audiencias urgentes.
En caso de que así fuera, Bernardo, ¿qué sanciones podrían aplicarse?
Pues hay toda una normativa para quien desde el tipo de carácter administrativo, naturaleza administrativa, que pueden ser suspensiones, sanciones, llamadas de atención. O si se comete un delito porque hay obstrucción a la justicia, pues también el Código Penal prevé un delito de poner obstáculos a la justicia.
La Ley Federal del Trabajo, perdón Bernardo, la Ley Federal de Trabajo avala la ausencia de labores en estos casos específicos que estamos mencionando, que son de urgencia. ¿Lo tiene contemplado?
Bueno, no, la Ley Federal del Trabajo regula las relaciones entre patrones particulares, claro, y trabajadores. Pues hay una relación, el apartado B del artículo 123 de la Constitución regula las relaciones entre el Estado y los servidores del Estado.
Así es.
Ahí no está permitido abiertamente que se suspendan las labores. Ellos están en la línea en la que tienen que expresar sus argumentos, su protesta inclusive enérgica o con los argumentos que quieran exponer, pero sin dañar al servicio de justicia. Si sucede eso, sí podría haber sanciones.
Ah, pues estaremos pendientes, Bernardo Batis, consejero de la Judicatura Federal. En verdad que le agradezco mucho que nos haya tomado la comunicación.
No, con mucho gusto.
Gracias, Bernardo, y espero que tenga una excelente semana, una muy buena semana. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros nos vamos a ir a una muy breve pausa, pero no se vaya, porque al regresar de ella, pues hablaremos con Arlín Medrano. Ella es activista social desde hace varios años sobre el tema de la Secretaría de la Mujer. Es el Instituto de la Mujer actualmente, y a partir de que inicie el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, será la Secretaría de la Mujer y quedará como titular de ella Citlali Hernández. Así que no se vaya, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y vamos a temas internacionales, vamos a temas del proceso electoral en los Estados Unidos. Y es que el día de ayer en Chicago, en Illinois, inició la Convención Nacional Demócrata, una convención que va a concluir con la selección de Kamala Harris, vicepresidente de los Estados Unidos, como candidata a la presidencia por el Partido Demócrata. Ayer el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, emitió un emotivo mensaje. Y hoy, bueno, pues están bajo los reflectores, ya ve que no les gustan una vez más, Barack y Michelle Obama. Jaime Moreno, periodista de BOA, de La Voz de América, en la Convención Nacional Demócrata. Hasta allá me enlazo contigo. Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Se oye el ambiente demócrata y electoral ahí en tus micrófonos.
Hola, muy buenas tardes. Es una fiesta, un ánimo bastante elevado, una euforia la que se vive acá, una vibra bastante bastante diferente, la gente muy emocionada, como estaba antes la campaña del Partido Demócrata cuando el candidato era Joe Biden. Es algo que comentan las personas y realmente el auditorio se siente esta emoción.
Parece que perdimos la comunicación con Jaime Moreno. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en esta convención demócrata.
He cometido muchos errores en mi carrera, pero les di lo mejor de mí. Durante 50 años, como muchos de ustedes, le he dado mi corazón y mi alma a nuestra nación. He sido demasiado joven para estar en el Senado porque no tenía 30 años todavía, y demasiado mayor para seguir siendo presidente. Pero espero que sepan lo agradecido que estoy con todos ustedes.
Pues ahí está lo que dijo el presidente Biden, Jaime Moreno, de La Voz de América. Oye, Barack Obama, Michelle Obama, pues son las estrellas, podríamos decir, el día de hoy regresan a los reflectores. ¿Ya tomaron la palabra o será más adelante?
No, todavía no. Esta es como la antesala. Faltan un par de horas para que ellos salgan al escenario. Lo que estaba ocurriendo en este momento es el proceso formal en el que cada estado dice cuál es el número de delegados que tiene para respaldar la candidatura de Kamala Harris. Ya todos los estados salieron, dieron sus votos, y ya lo que se espera es este jueves el discurso de aceptación de Kamala Harris como la candidata oficial. En este momento,
sí,
está saliendo Bernie Sanders, quien intentó también llegar a la Casa Blanca, pero no logró la nominación del partido. Pero es una figura interesante para los demócratas porque les da sensación y sentido de unidad al partido. Recordemos que Bernie Sanders compitió con Hillary Clinton Y siempre quedó ahí la duda de si esa división le costó de alguna manera la presidencia Hillary Clinton, pero acá Bernie Sanders está hablando para respaldar a Kamala Harris.
Sí. Pues Jaime, estaremos pendientes, Jaime Moreno, de lo que suceda en esta convención demócrata que va a concluir con la selección de Kamala Harris como candidata a la presidencia por este partido, inyectándole vitamina al partido y al proceso electoral. Muchas gracias.
Con mucho gusto, y aquí seguiremos atentos a todo lo que necesiten de los detalles de esta convención.
Muchísimas gracias, Jaime. Un abrazo.
Adiós.
Y bueno, en los Estados Unidos nos vamos al estado de Chiapas, donde en la zona de Chicomucelo, un grupo armado, escuche usted, lanzó un ataque con drones en contra del cuartel 101 del batallón de infantería, esto en la localidad de Pablo L. Sidar. Hasta allá me enlazo con Isaín Mandujano, él es corresponsal del Financiero y es editor de ChiapasParalelo.com. Isaín, pues qué gusto saludarte, lamentable lo que sigue sucediendo en el estado de Chiapas.
Mira, efectivamente quiero precisar, muchos medios manejaron de que fue al cuartel del 101 batallón de infantería. Este cuartel está en las afueras de Chicomucelo, muy cerca del ingreso a la comunidad Pablo L. Sidar. Sin embargo, no fue precisamente a este cuartel del 101 batallón de infantería, hay que precisarlo.
Entonces,
como reportero tengo que decir la verdad, no puedo mentir, no puedo. Muchos colegas, pues lamento que a lo mejor se hayan ido con una falsa información. Fue a un destacamento de la Guardia Nacional que está en el auditorio municipal de la cabecera municipal de Chicomucelo, donde se dio este ataque. Las fuerzas federales, la Guardia Nacional, pudo repeler el ataque y pudo replegar, no pasó a más, no hubo una baja de ningún lado de los sicarios ni de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, bueno, hay que precisar que más allá de este ataque, que no deja de ser grave este ataque a la Guardia Nacional, se está desde hace 4 días, Chicomucelo está viviendo una situación de confrontación de dos grupos del crimen organizado, donde paradójicamente está el 101 batallón de la Sedena, uno de los más grandes en esa región fronteriza, y pues que alberga entre 300 y 1000 militares, y pues esto ya tiene ya varios meses. La narcoviolencia en Chicomucelo empezó a finales del 2002 y principios del 2023 y no ha parado. ¿Qué es lo que ha dejado esta narcoviolencia? Pues ha dejado comunidades fantasmas. La mayor parte, la mitad o más de la mitad de la población de la cabecera municipal ya dejó sus casas, sus viviendas. Yo creo que aquí lo más grave es el desplazamiento forzado masivo. En este momento, pasaron ya muchos la Concordia, muchos se vienen a Tuxtla Gutiérrez y otros están yendo hacia la ciudad fronteriza de Comitán. De manera mesurada refieren que son 15 desplazados, hay 500 desplazados, perdón. Hay quien refiere que podrían ser hasta 1500 las personas que están dejando Chicomucelo a partir de este lunes 20 de agosto. ¿Qué relevancia cobra Chicomucelo? Que el próximo domingo preveía que se realizaran elecciones extraordinarias para celebrar comicios y elegir a las autoridades municipales. Sin embargo, esto parece que no será posible por las condiciones que están pasando ahí en Chicomucelo, un municipio de la región Sierra Madre del estado de Chiapas.
Es justo lo que te iba a preguntar, Isaín. Incluso hablamos con el Instituto Nacional Electoral sobre la reposición de esta elección en Chicomucelo y les preguntaba yo si confiaban en que se dieran las situaciones y la colaboración entre distintas autoridades de los tres niveles de gobierno para celebrar esta elección que fue pospuesta debido a que el 2 de junio no existían las condiciones de seguridad para poder celebrarlas. Pues por lo que tú me estás reportando, esto no fue atendido como si hubiese esperado que se atendiera.
Mira, Chicomucelo es un municipio donde se calcula ahorita que podrían haber ya con más de 5,000 desplazados hasta antes de esta agudización de la narcoviolencia en Chicomucelo. Teníamos el registro de unos 4,500 desplazados, sin embargo, con lo que está pasando ahorita, estamos hablando que la cifra podría superar los 5,000 personas o más. Y te diré que hay comunidades que prácticamente ya son pueblos fantasmas. Y estas comunidades donde la población en su totalidad se ha ido de ellas, y bueno, sus animales quedaron ahí, sus trabajos, sus milpas, sus animales de traspatio, sus ganados, sus vehículos, sus casas fueron saqueadas. Las comunidades de La Pinta, Nueva Morelia, San Antonio de Ocotlán, 20 de noviembre, Galicia, Jolentón, Nueva Piedra Labrada, Zacualpa y Piedra Labrada, son comunidades que prácticamente están vacías en Chicomucelo. Y de la cabecera municipal, más de la mitad de la población podríamos decir que ya se retiró de ese lugar. Ojo, muchos de ellos están yendo a lugares como Tuxtla, Comitán, Siltepec, estados. Hay gente que se ha ido a otros estados del país como Tijuana, Estados Unidos, buscando refugio, huyendo de la narcoviolencia aquí. ¿Y qué pasa con el alcalde? El alcalde, Jorge Sepúlveda Morales, desde noviembre del 2023, dejó la cabecera municipal y nunca más volvieron a saber de él. Es decir, el capitán del barco fue el primero en salir, en abandonar la nave en este municipio.
Pues estaremos pendientes de lo que suceda allá en el estado de Chiapas, y bueno, el domingo pues no habrá elección en Chicomucelo. Muchas gracias, Isaín Mandujano.
Un abrazo.
Abrazo. En más información le doy a conocer que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo detuvo una persona de nacionalidad extranjera por maltrato de animal. Esto en Cancún, en Benito Juárez. Es señalado este sujeto, Cefafats D, se llama N, por presuntamente haber lanzado, escuche usted, un perro desde el octavo piso de un edificio. La Fiscalía General de Quintana Roo pues da a conocer esta detención, lamentable crimen, de veras, de nacionalidad extranjera, su probable participación en hechos que podrían ser constitutivos del delito contra el medio ambiente, la fauna y el desarrollo de la sociedad. Pues ocurrió este lamentable hecho el pasado 17 de agosto, en el departamento del octavo piso de un edificio ubicado en un complejo residencial. Hubo denuncia de hechos por parte de vecinos y posterior a ello la detención de este sujeto de nacionalidad extranjera, que ya fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien en el término constitucional previsto por la ley va a definir cuál es su situación jurídica. Nos vamos, una muy breve pausa, no se vaya, mucho al regresar, tendremos mesa de debate como cada martes, así que no se vaya. Estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta. ¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Es martes de debate legislativo. Agradezco enormemente al senador por Morena, Israel Zamora, que nos acompañe. ¿Cómo estás, senador?
Muy bien, muy contento de estar contigo, Juan.
Y agradezco también al diputado por el PAN, Santiago Torreblanca, que nos acompañe. ¿Cómo estás, diputado?
Excelente. ¿Qué semana para la información y el debate?
Cierra ya solo 10 días que le queda al Congreso para la actual legislatura.
Así es, y en esos 10 días tenemos 3 iniciativas potentes. Tenemos Guardia Nacional, ya pasado mañana, uh-huh, y el lunes la pelea estelar, la reforma al Poder Judicial.
Bueno, pues le comento que ambos legisladores de distintos partidos, pues no solo comparten una curul y un escaño, no solo comparten que son representantes populares en el Congreso de la Unión, sino que son abogados. El diputado Torreblanca es abogado especializado en temas electorales y el senador Zamora en temas constitucionales. Y hay un paro convocado de jueces y de magistrados que no están de acuerdo con la iniciativa de reforma al Poder Judicial. Conversaba hace unos minutos con Bernardo Batis, consejero de la Judicatura, y me señalaba que en algunos casos este paro implicaría pues la comisión de un acto ilegal. Diputado Torreblanca, pues, ¿qué va a suceder cuando se detenga la importantísima impartición de justicia necesaria porque se está llevando a cabo un paro que más que asunto laboral tiene un tema meramente político. Están en contra de una iniciativa presentada por la Cuarta Transformación, que ya quedó claro, de acuerdo a lo que se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el viernes pasado, que no afecta pues los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial.
Bueno, vámonos por partes. Son dos temas. Lo primero, ¿incurrir en responsabilidad penal o administrativa? Depende. Si existe la denegación de la de otorgar el amparo o la suspensión en materia penal, donde se esté implicada la privación de la libertad, en los casos administrativos, en el mismo caso cuando exista privación de la libertad, en los demás casos no. Fueron muy cautelosos jueces de distrito y magistrados para establecer guardias y garantizar que eso no va a ocurrir. Y a pesar de que en 28 entidades de la federación el Poder Judicial está de brazos caídos, esto es como una presión al gobierno autoritario, no como una afectación a los ciudadanos. Y lo que dice la mayoría de los abogados, hablo de Ilustre Nacional Colegio de Abogados, Barra Mexicana Colegio de Abogados, coinciden en la postura de más vale unos cuantos días sin tribunales a varias décadas sin justicia.
Pues senador, es una terrible contradicción que los jueces, magistrados, que están puestos para garantizar y respetar la ley, no la respeten. Hay un artículo que es el artículo 109 de la Constitución Política que establece que procede el juicio político y manifiesta de manera expresa magistrados de circuito y jueces de distrito, y establece que es cuando haya una afectación a los intereses públicos o a su buen despacho, ¿no? Obviamente un paro como el que están haciendo, que no es un paro, yo le llamo sabotaje, pues evidentemente va a obstruir el buen despacho de interés público. Y después también ese, el artículo 110 te dice que la sanción es la destitución. Eso dice la Constitución. Eso, la respuesta que debió decir, y que yo entiendo que es por una prudencia, por ser consejero, es evidentemente ilegal lo que están haciendo.
¿Te refieres a lo que me respondió el consejero Batis?
Así es, correcto. Ya. Y luego hay
pero
un
sí
artículo...
me habló sobre el 138 constitucional.
Sí, y también, perdón,
Juan... perdón, el 138 de la Ley Federal del Trabajo.
Sí, y también hay un artículo que tiene un tipo penal específico para lo que está ocurriendo. Es el artículo 225, fracción octava del Código Penal Federal, que establece que los servidores públicos van a cometer un delito que se llama el delito en la administración de justicia, y establece la fracción octava que aquel que entorpezca la administración de justicia comete ese delito. Entonces, evidentemente, irte a paro es evitar que las personas puedan dar seguimiento a los procesos judiciales que están, no solo aquellos de interés público, sino en general cualquiera, porque hay un principio de derecho que dice que donde la ley no distingue, no ha lugar a distinguir. Y esa fracción octava del 225 del Código Penal jamás establece que solo para los asuntos de interés público. Entonces, ahora... La oposición se frota las manos esperando que los metamos a la cárcel. Por eso la prudencia del presidente Andrés Manuel me parece que es lo correcto. Es decir, transparentar, desnudarlos y mostrar que están siendo no solo un acto ilegal, sino que constituye un delito, pero diciendo no somos nosotros los que vamos a juzgar, va a ser el pueblo de México que se está dando cuenta de esto, y el primero de junio, que se van a llevar a cabo las elecciones, va a venir un apartado detrás de la boleta en donde dice cuáles son los jueces y magistrados actuales, y entonces los mexicanos estoy seguro que van a votar en contra de ellos por haberse ido a este paso.
Sobre esto, diputado Torreblanca, ¿considerarías que les puede salir el tiro por la culata a las intenciones de aquellas personas que están en contra de la iniciativa de reforma del Poder Judicial, este paro que se puede leer como una extorsión, dado el triunfo electoral de Morena en las pasadas elecciones, que avala, por supuesto, su iniciativa de reforma, y las encuestas que dio una vez más a conocer hoy, pues ya las voy a conocer, que recordó la presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, que se llevaron a cabo por parte de dos casas encuestadoras y la Comisión de Encuestas de Morena, donde pues un amplísimo porcentaje de los encuestados, que además corresponde más o menos al proceso electoral, están de acuerdo en la iniciativa de esta reforma, a la que ya se le añadieron 103 o 104 puntos discutidos en los foros recién celebrados. ¿No te parece que les podría salir un poco el tiro por la culata y refrendar la necesidad de una iniciativa de reforma al Poder Judicial?
No, para nada. A ver, esto es un tema, a ver, primero de principios. ¿Qué pasa cuando dos principios constitucionales colisionan? Es muy claro cuando es regla frente a principio, pero cuando es principio contra principio, ¿cómo se pondera? Es decir, ¿qué pesa más? ¿La división de poderes por décadas del país o una molestia en la administración de justicia momentánea? Segundo, el tema de la encuesta es porque la gente no se le explica bien y la gente confunde mucho lo que es fiscalías, poderes judiciales locales y poderes judiciales de la federación. Y yo le pregunto...
A ver, perdón, rápido. Déjame, qué bueno que mencionas esto, recordar cuál es la pregunta. ¿Cómo cree usted que deben ser elegidos los ministros de la Suprema Corte? Esta es la pregunta. De las Heras, 68% por elección. Encol, 75% por elección. Comisión de Encuestas de Morena, 75% de acuerdo por elección del pueblo. ¿Cómo cree usted que deben ser elegidos los ministros de la Suprema Corte? No, pues sí se queda claro que no son las fiscalías, ¿no? Ministro de la Suprema Corte, ahí está la pregunta.
No, pues fatal. Y si clara. Le preguntara a una persona, estas mismas encuestadas, oye, ¿y qué resuelve la Suprema Corte? Lo que pasa es que la ciudadanía cree que la Suprema Corte otorga amparos o niega amparos a la gente sujeta a proceso penal.
¿No crees que esto de decir que la población de México no conoce qué es la Suprema Corte es parte de aquello por lo cual la oposición perdió estrepitosamente en las elecciones?
Es un problema de comunicación, ¿no? Claro.
De subestimar a la población.
No, no subestimar. No subestimar. A ver, si tú me preguntas qué procedimiento es mejor para hacer una rinoplastia, yo no te sabría decir.
Pero no soy nada tonto.
No
estamos hablando de una rinoplastia, estamos hablando de algo que es elegir a tus autoridades.
Son los tres poderes de la Unión.
El pueblo quita. Si eliges al presidente, que es la persona en la cual se concentra el mayor poder, ¿no? Como una figura, un servidor, un funcionario, ¿cómo no van a poder elegir también a jueces? Pero bueno,
vienen los libros de texto de primaria, yo me acuerdo que los leí y viene explicado las funciones de cada uno de los poderes de la Unión, de primaria, en los libros de la SEP.
No, es que una característica de la oposición es que subestiman la inteligencia del pueblo.
Ahí dice ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la primaria te enseñan cuáles son las funciones
de la
Suprema Corte de Justicia.
Y tú crees una persona muy culta.
Sí.
¿Qué resuelve la Suprema Corte?
Pues controversias constitucionales.
¿Una?
Así es. Es la última instancia para poder acudir a la impartición de justicia en nuestro
siempre,
país.
Eso es falso.
Pero mira,
y
mira, Juan,
dices
perdón.
Tú que eres una persona muy preparada.
Decía,
no es cierto. Resuelve el amparo en revisión por excepción.
Mira, tú le hiciste una pregunta muy básica. ¿Qué iba a pasar? Yo te puedo decir con base en lo que ya sucedió. Esta es una moratoria judicial. La misma moratoria legislativa, el que la planeó, las mismas mentes detrás de esa moratoria legislativa que consistía en votar en contra la reforma constitucional para que los programas sociales quedaran ahí, los diputados del PRI, del PAN, dijeron, no hacemos nuestra chamba. Recibieron su dieta, recibían su dinero, le pagaba el pueblo mexicano y ellos, sin trabajar, seguían recibiendo ese dinero. Esta misma moratoria, ahora se llama judicial, tiene el mismo origen, las mismas mentes que estuvieron detrás de eso. ¿Qué pasó? No veíamos a Xóchitl Gálvez justificándose en las elecciones diciendo, no, espérense, yo sí voté a favor, y nadie se lo creyó. Aunque haya votado ella a favor, como todo el PRI y el PAN votaron en contra y se fueron a paro sin dejar hacer su trabajo, pues es lo mismo que va a pasar con los jueces, va a ser lo mismo que va a suceder con los magistrados. El pueblo de México es sabio. No podríamos dejar en mejores manos la elección de un juez, de un magistrado, de un ministro
eso
que en el
es una
pueblo mexicano.
De
nada más. Es porque ¿quién elige actualmente a los magistrados, a los jueces de distrito?
La carrera judicial.
Cúpula, no es cierto, no es la carrera judicial, es una cúpula de privilegiados en el Consejo de la Judicatura, que son los que dicen, van estos. Y por eso hay 3 mujeres de cada 10 personas juzgadoras. Si fuera un sistema eficiente, tendríamos a la mitad de hombres y mitad de mujeres, porque ese sistema actual que defienden, pues entonces es un sistema machista. Estaríamos aceptando que las mujeres no tienen la misma capacidad y que por eso solo hay 3/10.
A ver, abogado y diputado Torreblanca, te pregunto, la Constitución dice que todo poder dimana del pueblo, y no solo la del 17, sino desde el siglo XIX, es un artículo
de 39.
Ahí quedó, todo poder dimana del pueblo. De los 3 poderes de la Unión, los únicos representantes que no son electos popularmente son los del Poder Judicial.
Claro.
Te pregunto, ¿no se está subestimando al pueblo de México en su facultad, capacidad y derecho
desde
para poder
luego que
decidir?
No. Desde 1776, en el Federalista, Hamilton explicó por qué. Y se hace esa misma cuestión, ¿por qué? Si todo poder dimana del pueblo, en el caso del Poder Judicial, no nos estamos contradiciendo nosotros que estamos diseñando este sistema al decir que no. Y lo dice por varias razones. Primero, es un poder contramayoritario. Uh-huh. Sirve para proteger a las minorías. Si tú lo sometes a la voluntad de la mayoría, tarde o temprano vas a afectar minorías. Minorías sexuales, minorías raciales, etcétera. Segundo, requiere un alto nivel de especialidad y especialización, inclusive superior a los titulares de otros órganos políticos. Tercero, te dice Hamilton, requieren independencia. Uh-huh. Y la única forma de garantizar su independencia es que el poder político
¿y dónde lo dice
o económico,
Hamilton?
En el federalista, déjame buscarte la fracción. Es más, es. En lo que habla el senador, te busco la cita.
Mira, sí. ¿Qué sucede?
Porque entonces no estás de acuerdo, diputado Torreblanca, con este artículo de la Constitución donde dice todo poder dimana del pueblo. Porque estamos hablando de todo poder, entre ellos uno de los tres poderes de la Unión.
Pero hay un candado en el dictamen que se aprobó. Esta fue una de las inquietudes que yo considero a lo mejor de una parte legítimas. Hay un bloque que creo es el que representa a nuestro compañero diputado que está en contra de la elección de manera absoluta. Pero había otros que decían, oye, es que ¿cómo vamos a evaluar o cómo vamos a dejar que el pueblo en general evalúe las características especiales que a lo mejor un ojo clínico tiene que tener? Bueno, para evitar eso, se creó ahora un comité, Juan, que es el que va a recibir todos los expedientes y va a verificar dos cosas. Primero, que se cumplan los requisitos de elegibilidad, que sea mexicano, que tenga un promedio de 8 o 9 en la especialidad que sea.
Están
los requisitos. ¿No? Y luego va a analizar otro tema de idoneidad. Y en la idoneidad es donde se hace un análisis técnico de las capacidades jurídicas de las personas que se van a ir a la boleta. Es decir, este comité, de manera democrática, porque aparte va a ser aprobado por las dos terceras partes del Poder Judicial, del Poder Legislativo y por el presidente o presidenta en este caso, y se va a hacer esa elección bajo este filtro técnico para que quienes aparezcan en la boleta tengan las capacidades jurídicas de poder representarnos como jueces,
magistrados y ministros. Que cuente con los requisitos indispensables para poder cumplir con su función. Diputado Torreblanca, te preguntaba lo de Hamilton.
Ya está, es el federalista número 63, el número romano. No, 68, perdón, número romano. Y pongo una parte donde dice el Poder Judicial no tiene bolsa, es decir, no reparte el presupuesto como el Congreso, ni la espada, es decir, no tiene la fuerza pública. Entonces, mientras los otros se controlan a sí mismos, la única forma de garantizar el control de los otros es dotándolos de esta independencia especial.
Pero te preguntaba que dónde lo publica, porque estamos hablando de jurisprudencia de los Estados Unidos.
No, ah, bueno, es muy interesante eso. ¿De dónde viene nuestra Constitución?
Ya parece que, oye, es que los Estados Unidos tienes la enmienda que te permite portar armas.
No, es razones históricas. Estoy dando los motivos históricos.
Así es.
Y a su vez, Hamilton no se le ocurrió. A su vez viene de Montesquieu. ¿Por qué cito a Hamilton y no a Montesquieu? Porque Montesquieu lo hizo de manera teórica. Y fue Hamilton el que, ya aterrizándolo a lo que iba a ser un país, fue práctico.
A ver, senador.
Pues lo que hablaba Montesquieu era de el equilibrio de poderes, de la separación de poderes. Ajá. Él es el que dijo hay que tener un poder judicial autónomo, ya para entrarle al tema.
Sí.
Y aquí lo que buscamos con esta reforma es una autonomía real, porque actualmente el poder judicial dimana no del pueblo, Juan, que es lo que tú decías, dimana del presidente de la República.
Una pregunta incómoda, senador.
Y con todos los intereses.
¿No dimana indirectamente del pueblo a ser el Congreso de la Unión quien decide quiénes son los ministros? Cuando no se ponen de acuerdo ya es facultad del Ejecutivo, cosa que ya no sucederá en caso de aprobarse
el
la
tema
iniciativa.
Es que porque es de manera indirecta y no directa como todos los demás poderes. El origen del poder judicial, del poder legislativo es el pueblo. El origen del poder ejecutivo es el pueblo. El origen del poder judicial es el ejecutivo y el legislativo, no el pueblo.
Del pueblo.
Hay una sí, pero esa representación lo que nosotros queremos es que ya sea directa. Todos estos argumentos que se dan por parte de la oposición, lo único que buscan es mantener en una cúpula el poder de elegir los que ejercen la justicia.
15 segunditos, se nos acaba el tiempo, diputado Torreblanca.
Si un abogado altamente preparado, con vocación de servicio en el Poder Judicial, no goza las aptitudes para pedir el voto, porque no es popular ante la calle, no sabe cómo hacerlo, no sabe tocar puertas,
no
va
se puede
a tener
tocar
que recurrir necesariamente al poder político que goza de estructuras territoriales o al poder económico para hacer llegar su mensaje. ¿Quién va a mandar? ¿El dinero? y el poder.
Se nos acaba el tiempo. Diputado Torreblanca, seguimos la conversación la próxima semana. Ya vemos si este tema u otro. Seguramente será este tema, senador Zamora. Muchísimas gracias.
Gracias, Juan.
Pues parece que estamos en una cantina de la doctores, en una discusión entre abogados. Le agradezco que nos haya acompañado esta tarde.
Para allá.
Lo espero mañana en punto de las 18 horas. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.